Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a Puro Drama, este programa radiofónico que en Radio Universidad de Guadalajara dedicamos con mucho cariño y mucha pasión al teatro y a todas las artes escénicas. Mi nombre es Circe Rangel y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y conmigo se encuentra mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este mismísimo programa. También Hugo Molina, que está allí en los controles operativos del otro lado del cristal. Muy atentito siempre. Muchas gracias, querido Hugo. Muchas gracias. ¿Qué haríamos sin nuestros compañeros operadores? Nada, no somos nada. Y tampoco somos nada sin ustedes, queridos radioescuchas, que pues también son público, yo espero. Y si no, pues los... Estamos aquí muy afanadas y afanados en convertirles a ustedes en pues público teatral, porque de eso se trata este programa, de que ustedes pues se animen a acercarse al teatro, que pues no sé, la verdad es que a muchas personas nos hace la vida el teatro. Por ello vivimos, por ello pensamos, respiramos, comemos, andamos. Y bueno, pues que ustedes vayan a, pues a se acerquen a mirar lo que es nuestra vida y nuestra pasión, pues nos hace muy contentos. Además de que, bueno, pues también como todo oficio pretendemos vivir de ello. Así es de que, pues nada, que este programa también pretende pues generar eso, interés, curiosidad y si ya la hay, pues más afición hacia las diferentes formas escénicas, porque pues no solo es teatro y el teatro no es de una sola manera, así como la danza, hay muchos tipos de teatro, muchos tipos de danza y pues para todos los gustos, afortunadamente. Así es de que, bueno, pues de eso va este bonito programa que ya tiene casi 8 años. En octubre vamos a cumplir 8 años y no me la creo. Y bueno, pues el día de hoy estoy pues muy conmocionada porque últimamente nos hemos vuelto también como una especie de obituario. Volvemos a pues tener una noticia muy, muy triste. Fíjense que pues ya casi nos vamos de vacaciones y siempre procuramos tener para ustedes pues programas especiales y nuevos en las vacaciones. Hay tanto que hablar sobre el teatro que pues no nos han alcanzado 8 años de cada domingo hablar con ustedes sobre las artes escénicas. Y pues estas vacaciones no iban a ser la excepción, por lo que pues pretendíamos dejar para ustedes algunos programas especiales, y uno de ellos era dedicado a una actriz mexicana llamada Marta Aura, que pues se nos adelantó. Marta Aura, a los 83 años y después de haber sido hospitalizada por neumonía, se nos fue. Y la verdad es que pues estamos de verdad muy consternados, toda la familia teatral mexicana, porque pues es una actriz que nos enseñó mucho, aunque no haya sido nuestra maestra, aunque no haya estado en un aula, verla, mirarla actuar, era pues toda una cátedra de actuación. Entonces, bueno, pues nos encontramos realmente muy tristes. En las primeras horas de ayer, del sábado, la Compañía Nacional de Teatro publicó en su cuenta de Twitter pues esa triste noticia. Decía algo así: los que formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura, con quien tuvimos el honor de compartir vida y escenario. Y bueno, pues las fotos de la actriz, que por más de 60 años desarrolló una extraordinaria trayectoria, pues no se hicieron esperar también en las redes. Ayer pues era una lluvia de fotos de la maestra Marta Aura en las redes relacionadas con el teatro y las artes escénicas. Así es de que, bueno, pues en este programa nos unimos a la conmoción y a la pena que embarga pues a sus familiares, a sus amigos y, repetimos, a esta familia teatral que pues se queda muy triste sin esta gran, gran actriz, Marta Aura. Y bueno, pues ahora les voy a compartir una entrevista que hice a Gabriela Pescador con motivo de un casting que están lanzando. Su colectivo, llamado Pies Hinchados, está lanzando un casting. Ellos ahorita iban a venir aquí a las instalaciones, pero se acordaron que tienen función. Entonces, pues no. Las funciones generalmente matutinas son a esta hora, justo a la 1 de la tarde. Entonces, bueno, nos cruzamos. Pero pues le hice la entrevista de cualquier manera porque me pareció un asunto de suma importancia. Así es de que nos vamos a ir a la entrevista con Gabriela Pescador.
El colectivo Pies Hinchados, que es una agrupación con varios años de trayectoria aquí en Guadalajara, está por hacer un casting. Un casting para diversos artistas, cantantes, actrices, actores, bailarines, bailarinas, músicos, performance, etc. Pero este casting es muy particular porque lo que el colectivo está buscando son artistas con discapacidad a partir de los 17 años. Me encuentro con Gabriela Pescador, que es la directora de muchos de los proyectos de este colectivo. Y pues me gustaría mucho, Gabriela, No es la primera ocasión que ustedes se acercan a hacer una producción con personas con diferentes discapacidades. Y bueno, pues me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que ustedes están buscando?
Sí, es un tema que para nosotros surgió de unos videos que yo vi, que se me hizo muy interesante lo que pasaba en Europa, de cómo ejercían su sexualidad. Y también platicando con Gloria, jefa de Paralímpicos, que nos apoya mucho a nosotros, pues vivimos mucho de asociaciones, las asociaciones nos han apoyado demasiado, desde Córdica 21, desde con Educación Incluyente de los Sordos. Entonces nos dimos cuenta que era un tema, pues sí, realmente nulo, que también es un tema nulo para nosotros, ¿no? Los regulares. Es un tema que cuando nosotros estamos haciendo las entrevistas, digo, ya empezamos nosotros a trabajar con el proyecto, empezamos a hacer entrevistas con todas las asociaciones con las que trabajamos de diferentes tipos de discapacidades, pues nos dimos cuenta que estaban súper interesados, estaban ansiosos de querer hablar de este tema. También platicamos con muchos artistas también con discapacidad, con teatro ciego, y nos dijeron que era un tema, pues, importante y urgente, sobre todo para los padres, sí, porque hablamos mucho de la infantilización, hablamos mucho de que pues mi hijo jamás va a crecer y cómo va a pensar en eso, ¿sabes? Entonces todos esos temas empezaron a surgir y ahorita hay muchas preguntas, hay muchas dudas, o sea que también está muy padre para empezar a crear el proyecto. Y pues realmente lo que nosotros queremos es sí, digo, mi plan es que haya una persona regular y haya personas con discapacidad. Digo, todavía no sabemos el número de las personas con discapacidad y, bueno, lo ideal es que había diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Para ver un panorama también. Y sobre todo, más que para ver los diferentes tipos de discapacidades, ver las posibilidades que tienen también de estar en escena, ¿no? Porque realmente es limitado. Ahorita te puedo decir que hemos tenido muy buena respuesta, o sea, no nos estamos dando abasto de la gente que se está comunicando, que quiere, ¿no? Que está muy interesada porque dicen, es que no hay para nosotros y yo toco la guitarra y yo hago esto, ¿no? Realmente a mí me interesa que sí, que sea personas con discapacidad, pero también personas que tengan un interés artístico, ¿no? Que tengan un talento, podría decirse. Y sobre todo que quieran aprender, que quieran involucrarse, porque pues sí, es una puesta en escena, es un montaje de teatro. Y nos van a ayudar también sus quehaceres artísticos para crear la puesta en escena. El casting se va a realizar el 11 y 12 de julio, esto es lunes y martes, y se tiene que comunicar a las redes sociales de Colectivo Pies Hinchados. Es Facebook Colectivo Pies Hinchados o Instagram Pies Hinchados, y pueden mandar ahí un mensaje donde les pueden decir lo que se necesita y sobre todo registrarse, porque vamos a llevar un registro para que cada uno tenga su horario específico. Digo, también pueden meterse a nuestras redes si hay un teléfono que se puedan comunicar ahí. Digo, ahí mismo está el cartel. Y también pueden mandar un WhatsApp y con gusto les contestaremos. Y muchísimas gracias.
Continuamos aquí en Puro Drama con la maravillosa Janis Joplin. A mí me gusta mucho, digo, son otros tiempos, pero bueno, era una mujer fantástica, con una voz increíble, y la seguimos disfrutando, afortunadamente. Y bueno, pues ahora, bueno, antes de comenzar con nuestras siguientes invitadas, quiero, porque no sé si se entendió bien en la entrevista, pero es súper interesante cómo el colectivo Pies Hinchados ahora no solo van a hablar pues sobre las diferentes discapacidades, sino también sobre la sexualidad en las diferentes discapacidades. Me contaba Gabriela Pescador que pues fue a partir de un documental español que yo también vi, es súper interesante, que ellos se empezaron a interesar en esta temática en particular. Y entonces pues es sobre lo que quieren hablar. Y pues sí, por supuesto que de pronto pensamos que las personas con discapacidades son asexuales. Y no, por supuesto que no. Una persona en silla de ruedas o, bueno, con la discapacidad que tenga, pues también tiene todo el derecho y la capacidad de disfrutar de su sexualidad. Así es de que sobre eso va a hablar el colectivo Pies Hinchados en esta siguiente puesta en escena. Y es para ello que están convocando a este gran casting a todos los artistas escénicos que quieran acercarse. Entonces, con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, bueno, pues va allá la invitación pues nada, que tengan muchísimo éxito como lo han tenido hasta ahorita. Y ahora sí, nos vamos a nuestra siguiente entrevista, porque ya tenemos acá a Sandra González y a Jennifer Cruz Ulloa. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, gracias.
Bienvenidas, bienvenidas
siempre. Gracias, gracias por la invitación al programa.
Qué chido que andan por aquí. Porque fíjense que, pues, ustedes ya habíamos platicado un poco con Julieta Casavantes hace algunos programas, que se abrió un ciclo muy interesante de teatro documental. Hablábamos de que el teatro documental, pues, tiene que ver con ese teatro que habla sobre cuestiones que están pasando en nuestro alrededor, que son pues cuestiones muy probablemente duras y difíciles de tocar. Evidentemente, perdón, ya casi me curo, pero que pues se tocan de una manera pues muy definitiva, documental. Entonces, bueno, si pensamos en el cine documental, nos es tal vez más fácil hacer la traslación al teatro. Y entonces, bueno, pues hay un ciclo de teatro documental que además me contaba Julieta que casualmente, y yo lo pongo muy entre comillas, casualmente estaba hecho sobre todo por creadoras mujeres. Y entonces, pues eso. Que este ciclo es largo, consta de varios meses, afortunadamente, así es que sí. Por algo no nos enteramos en un mes y nos enteramos al siguiente, todavía tenemos oportunidad de ver otras obras. Y entonces, pues acá están Sandra y Jennifer para invitarnos a tres obras más, no dos, tres obras más. Y entonces, bueno, ¿quién quiere empezar, Sandra o Jennifer?
Ah, bueno.
Muy bien. Vamos a hablar sobre pasaje en el que nos soltamos de las manos. Cuéntame, ¿de qué se trata esta obra? ¿Por qué nos soltamos las manos? ¿Sí nos soltamos las manos?
Pues justo habla como de esos procesos. La obra inició, se comenzó a gestionar a partir de preguntarnos ¿por qué son tan comunes las relaciones violentas, ¿no? O sea, yo me preguntaba por qué existen, por qué no terminan, por qué duran tanto, y claro que algo muy potente debe haber detrás de todo eso para que existan y prevalezcan por muchísimo, ¿no? Entonces parte desde ahí, La obra consta de 12 cuadros, 12 pasajes, justamente, donde vamos transitando entre diferentes historias, diferentes momentos, situaciones, sobre cómo principalmente las mujeres vivimos estos procesos de habitar estas relaciones y tratar de, a través de las sensaciones, entendernos entre nosotras, comprender también pues estos escenarios tan comunes, por ejemplo, unos de los ejes por los que nos hemos dirigido tanto a la investigación como el proceso de montaje, va a partir de las relaciones románticas, la construcción del amor romántico, el ciclo de la violencia. Y bueno, a partir de estos puntos, también vamos haciendo una indagación en nuestras propias historias y las propias historias de nuestras familias, y cómo, tanto en el presente como en todo lo anterior, vamos yendo hacia atrás de generación en generación y vamos encontrando ciertas cosas de contexto cultural, social, psicológico, personal. Y al menos desde mi perspectiva en este proceso he entendido, ¿no? O sea, un poco del qué hace que esto sea tan común y que pues poco a poco vamos notando, viendo y de esa forma podemos pues un poco ir saliendo de esos caminos.
Porque de repente, pues como hasta con cierta, prepotencia moral de fuera. Exacto. De las relaciones, las observamos y decimos, ay, pero esta mujer, ¿por qué no se separa de ese hombre? Exacto. Que le está violentando, si ya no solo le golpea, ya no le da dinero, maltrata a los niños, ¿no? O sea, ¿qué está esperando? Y de verdad es que no sabemos qué está pasando allí, no solo dentro de esa casa, sino dentro del corazón y de la emoción de esa mujer, que no le es posible salir de allí.
Sí, exactamente.
Son cuestiones que de verdad deberíamos de dejar de juzgar, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo.
Sí, justo esta era la intención, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que es tan sencillo? ¿Por qué juzgamos de forma tan fácil cuando hay un montón de cosas que hay alrededor para que eso ocurra?
Claro, claro. Y entonces, bueno, pues estamos hablando de estas cuestiones y ¿quiénes son? ¿Cómo se llama el grupo que está montando este pasaje en que nos soltamos las manos?
No somos un grupo como tal conformado, más bien somos un equipo, todas somos mujeres, a los cuales se fue convocando conforme avanzó el proyecto. Hay ahí algo también de interdisciplina al momento de ciertas decisiones. Y pues eso, somos un grupo de mujeres artistas, creadoras, que nos unimos en pro de realizar este proyecto. Lo dirige y lo escribe Juliana de la Torre. Estamos en escena Montserrat Cuellar y yo, Jennifer Cruz. Detrás está un equipo de más mujeres, Jimena Valencia, la encargada del espacio escénico, Sara Monroy, de toda la musicalización y espacialidades sonoras en general. Tenemos proyecciones como una especie de mapping, entonces ahí también está Ariana Díaz, que es la encargada de todo, de poder visualizar todo esto. Noemí Saavedra en iluminación. O sea, realmente fue una decisión muy consciente de decir, vamos a hacer este proyecto con mujeres para hablar de un tema que queremos entender cómo lo vivimos nosotras y desde nuestras perspectivas, ¿no?
Porque también no faltará quien diga, los hombres también sufrimos violencias y tampoco nos podemos zafar de relaciones tóxicas con mujeres tóxicas y este asunto, ¿no? Pero, pues bueno, estaría bien que también lo investigaran y lo indagaran entre ellos, ¿verdad?
Sí, claro, aparte si hay una diferencia en cómo lo vive cada parte. No porque sea menos terrible una o la otra, pero sí hay particularidades culturales y sociales que hacen que sea distinto pues la violencia
Así es.
Hacia la mujer.
Así es. Muy bien, Jeff Niffer. Y también, pues, está aquí Sandra, que pues nos va a hablar sobre fichas de dominó. Y entonces, fichas de dominó, ¿de qué va, Sandra?
Bueno, pues es una obra de teatro de mi autoría y dirección que salió a partir de un taller en el Encuentro de Teatro del Interior hace como 4 años. Y se originó por una sensación que tuve al momento de que la tallerista nos mandó a buscar objetos a la calle. Entonces yo me encontré un pedazo de tela y una ficha de dominó y un espejo. Entonces cuando estaba jalando el pedazo de tela, comencé a pensar, ¿y qué pasa si estoy descubriendo el cuerpo de un desaparecido? No sabía qué hacer y mi corazón estaba latiendo muy rápido. Yo seguía jalando el pedazo de tela y fueron como 40 segundos, un minuto que duré jalando el pedazo de tela rojo de entre la tierra, del fango ahí en Lagos de Moreno. Y cuando lo saqué era un cúmulo de tierra, de lodo y de plantas. Entonces, pues dije, eso no es buena noticia, no haber encontrado el cuerpo de un desaparecido. Y gracias a esos 40 segundos yo encontré la manera de protestar, encontré gasolina para hablar sobre aquellas personas que no han dejado de hablar durante mucho tiempo, ni de gritar, ni de exigir justicia. Y pues Ficha de Dominó es una obra de teatro que nunca va a estar terminada. Nunca va a estar terminada porque habla sobre la violencia en México, que es una utopía que se termine. Entonces, por lo mismo de que es una utopía, se puede modificar, se puede retomar otras partes de la historia de México en las que también hubo violencia. Entonces, por ejemplo, en la obra, si vamos a hablar de los feminicidios, es una chica que, como parte del monólogo, también interpreta a una mujer que fue víctima de un feminicidio. Si se va a hablar de la corrupción, también hay una parte que habla de la corrupción, pero a nivel general. Y pues también eso, ¿no? Que es pues una violencia que está ahí, que nos puede tocar, o si no es que ya nos ha tocado a todos. Y pues bueno, también es una obra de teatro interactiva. El público no es nada más un espectador, el público también es parte de la obra. Así como cada persona somos pues una ficha dentro del juego. ¿Y qué pasa cuando nos desaparecen? Las reglas del juego, ya ando cantinfleando, las reglas del juego cambian, o pues simplemente el juego ahí se queda, termina.
Qué interesante, Sandra, qué bárbara. Esos 40 segundos te explotaron y te detonaron muchas cosas que pues no es extraño que te haya sucedido. Creo que, no sé si hace 10 o 15 años, tampoco es que sea mucho, jalar una tela de enfangada nos hubiera proporcionado esta sensación de, ¿y si es un cuerpo? Que ahora parece lo más común, y tú estás hablando de Lagos de Moreno, y podemos hablar así de cualquier municipio, de cualquier estado de este país. Desgraciadamente somos una fosa común gigantesca este país, y por eso tenemos esos pensamientos comunes.
Sí, de hecho, pues también se utiliza ahí la manipulación mediática, la historia gira en torno a una ficha número 3, así se hace llamar ella porque es una metáfora de los juegos de mesa con la realidad en México. Y ficha, más bien, la chica está buscando ficha número 3, está buscando su ficha de dominó perdida. Pasa por colectivos feministas, de búsqueda, pasa por violencia institucional, por un montonal de situaciones que a ella le dan esperanza o se la quitan. Y es un ir y venir de emociones hasta que da precisamente con el lugar de los hechos, y es cuando ahí comienza a tener un flashback y encuentra su ficha de dominó perdida. Pues si nos damos cuenta que también fue parte de un feminicidio, de corrupción, de esto de que hay que tapar el sol con un dedo, pero pues para eso ella ya pasó por violencia de todo tipo, no nada más directamente hacia ella, sino hacia otras personas, porque ella es un fantasma que está ahí pululando, que está observando, es una espectadora, y a veces también es partícipe. Y pues también en la obra de teatro retomó el pedazo de tela rojo, que en este caso ya es tinto, y se vuelve algo inmenso. O sea, ya no fue un simple pedazo de tela, ya ahora es algo más grande, un problema más grande, y ella es lo que está buscando todo el tiempo, un pedazo de tela rojo que le dé con esa ficha número 3, que la última vez que la vio desaparecida llevaba puesto un vestido tinto, que era su color favorito.
Pues qué fuerte y qué significativo se volvió esa tela tinta, ¿no? Pues es un símbolo poderoso, muy poderoso. Y bueno, también me van a hablar de Después de las ausencias, que es la otra obra justo de Julieta Casavantes, que pues también Julieta se ha dedicado ya de un buen rato acá a hablar sobre desaparecidos y desaparecidas. Se ha vinculado con grupos de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿quién me quiere contar un poco de esta obra? Sandra.
Bueno, esta obra de teatro que tuve la fortuna de verla, uh-huh. Después de las ausencias de Julieta Casavantes, híjole, es una obra de teatro que es catártica para nosotros los espectadores, que también de cierta manera nosotros somos partícipes de ello, como víctimas y como agresores. Entonces, bueno, esta obra de teatro en la que pasan los días, pasan meses, pasan años, pasa mucho dolor, pasa de todo, pero no se dan respuestas. ¿Y qué pasa después de las ausencias? Después de las ausencias viene la violencia institucional, que aborda mucho Julieta en su obra, el dolor de las personas que se quedan aquí, porque al final de cuentas alguien que desaparecen, cabe la posibilidad de que esté muerto. Él ya no está, ya deja de sentir, pero ¿qué pasa con los que estamos aquí? Todos los días es despertarse y saber que esa persona ya no está, ver su cama vacía, a su hija que está ahí esperándolo. Entonces, también en esta obra de teatro muestra el proceso de búsqueda entre las instituciones.
Uh-huh. Y como es un calvario, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De uh-huh. papeleo, de carpetazos, de ir y recordarles de una persona muy importante para ti que ya no está y que para ellos simplemente es
un número
uno
más.
Ajá, un número más en la lista. Y bueno, también ahí tiene testimonios de varias madres que buscan a sus hijos, particularmente el de Mayra Hernández, la madre de Antonio Reynoso, que ofrece su testimonio presencial. En esa parte de la obra, yo recuerdo que, no sé, sentí que todos los espectadores dejamos de respirar. Es algo, la verdad, impresionante y necesario. Esta obra en verdad es muy necesaria de que la veamos, también para lograr empatía con las personas que buscan y que no se dan por vencidas. Y pues también es parte del ciclo de teatro documental y biográfico que cuenta con el apoyo de Proyecta Producción y Habita la Escena de Cultura Jalisco.
Y cuéntenme ahora sus fechas. ¿Cuándo podemos ver Pasaje en que nos soltamos las manos, Fichas de dominó y Después de las ausencias?
Pasaje en que nos soltamos las manos va a estar el 24 de julio a las 7 de la noche en el Foro de Arte y Cultura. Previo a esto vamos a tener una charla en Espacio Cabeza, que es Simón Bolívar 181, donde vamos a estar varias de las creadoras, va a estar una investigadora de la UDG que habla también sobre el rapto, que también se vincula un tanto con la problemática que aborda la obra. Y pues los esperamos también ese día a las 6 de la tarde. Los boletos van a estar próximamente a la venta en Voy al Teatro y al tener el apoyo de Secretaría de Cultura, pues van a estar muy económicos, afortunadamente.
Buenísimo. Única función.
Única función.
¿Y Fichas de dominó?
Fichas de dominó va a estar el 6 de agosto a las 7:30 de la noche en Zapotlanejo. Es la única función en el interior Jalisco que va a estar ahí. Estamos cerca para que no se asusten, a 40 minutos de aquí. Y va a ser en Antonio Orozco 9B, en Mariscos Bloom, ahí justo en el centro de Zapotlanejo. por si gustan acompañarnos. Tenemos los boletos a la venta en el grupo, en la página de Facebook, Teatro Efímero Colectivo. Y bueno, también tenemos un conversatorio para ficha de dominó y después de las ausencias, que va a ser el 18 de agosto en el edificio de Cultura Jalisco, entre Reforma y Zaragoza. Va a ser el conversatorio que se llama El Teatro Documental como Dispositivo de la Contramáquina. Van a estar de invitados Darwin Franco y Rosana Reguillo, moderadora Claudia Anguiano. Y también el 31 de agosto en el Teatro Alarife se va a presentar Después de las ausencias, de Julieta Casavantes.
Pues muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias. Y bueno, pues enhorabuena por estos temas que están tocando con tanta seriedad, tanta profundidad y tanta investigación. Es fundamental que sigamos haciendo esto en el teatro. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, Sandra, y nos vamos a un corte. Y nos vamos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
TIC es un texto unipersonal que habla sobre todos los obstáculos que tiene que vivir un niño en su proceso escolar y la dificultad para relacionarse y adaptarse en un entorno puramente hostil. Matar también es un arte, es la historia de Los Alados, dos hermanos originarios de un pequeño poblado al sur de México. Los monólogos TIC y Matar también es un arte, bajo la dirección de José Luis Cruz y Pedro Guinti, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Foro Larva, calle Ocampo número 120, en el centro de Guadalajara. El pequeño Damián crece aprendiendo lo que es ayudar a los demás, pero hay peligros y preguntas que no lo dejan dormir. Sueña con la famosa bestia, que también está cansada de llevar en su lomo tantas historias y dolores. Una bestia en mi jardín, con la dirección de Mario Iván Cervantes, se presenta el domingo 17 de julio a la 1 de la tarde en el Teatro Alarife, Avenida Alcalde 1351. Proyecto de formato digital en que 6 cuadros integran textos poéticos y recursos multimedia que intentan recoger teóricamente las diversas relaciones que el individuo ha establecido con la naturaleza. Cuadros de la posmodernidad, bajo la dirección de Luis Colín Velázquez, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Sintonízanos. Puro drama. Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Una puesta en escena en espacios alternativos con lenguaje dancístico urbano, breakdance y hip hop, combinando aspectos de danza contemporánea y la disciplina del desplazamiento, en la que los personajes son pájaros steampunk que rompen en vuelo en búsqueda de libertad sobre la arquitectura urbana que los rodea. Peste y Libertad, bajo la dirección de Armand Álvarez, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Tres actores y cuatro actrices se exponen frente al espectador para intentar, por lo menos una vez en su vida, entender algo del amor. Lo han intentado una y otra vez a lo largo de muchos ensayos y muchas funciones, y aquí están, una vez más, una función más, intentándolo. El corazón es parte de la pedacería. Bajo la dirección de Alejandro León, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020, en la Colonia Moderna. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Y seguimos acá en La Buena Onda escuchando a Janis Joplin, Piece of My Heart. Y pues recordándola, qué triste estos chicos que se van tan jóvenes. ¿Cómo es posible? 27 años y adiós. Bueno, pero pues nos dejó estas maravillas que aún podemos seguir escuchando. Y bueno, pues nos vamos a nuestra última entrevista. Porque fíjense que, bueno, pues de tanto en tanto también, si ustedes se acuerdan, damos espacio a cuestiones de cine. Es como, bueno, me acabo de acordar de un maestro cuyo nombre no voy a mencionar, decía que el cine era el hijo bastardo del teatro. Evidentemente le gustaba más el teatro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero sí no se puede negar pues que hay una cuestión muy cercana entre el teatro y el cine, que es evidentemente la actuación. Aunque de pronto hay muchos directores de cine que dicen, no me gusta trabajar con teatreros porque son muy exagerados. Y más bien, yo considero que los directores de cine no saben dirigir a los actores y a las actrices. Y bueno, pues es cuestión de pura energía, digo yo. Pero bueno, son otras cosas de las que en algún momento nos pondremos a discutir ampliamente, porque sí se pone buena esa discusión. Entonces, bueno, pues ahora fíjense que estoy aquí con dos personalidades. Una es pues una mujer que ya ha estado aquí varias veces porque ella hace mucho teatro y lo hace como directora y lo hace como actriz y hasta como dramaturga. Ya les daremos una sorpresa prontamente.
Eso.
Pero pues ahora está en su calidad de guionista y actriz. Y ella es Patricia Barbosa. Hola, ¿cómo estás, Patricia?
Muy bien, Circe, encantada de estar por acá otra vez.
Buenísimo, buenísimo. Ella dice, ya estoy ahí. ¿Cómo? ¿Cuál fue la?
Estoy abonada.
Abonada. Dice, ya estoy abonada a tu programa. Pero le digo que hay muchos abonados y abonadas y yo soy la más feliz. Así es de que, bienvenida. Y estoy también con Hervé Eguiarte, que pues es el director de un festival, sí, que pues es lo que nos está dando pie a esta charla, esta última entrevista, que es el Festival de Cine
Internacional de Internacional Cine con Valores.
De Internacional de Cine con Valores.
Así es.
Muy bien. Y le preguntaba yo, antes de entrar al aire, que a qué nos referíamos con valores, porque pues luego ya la palabra ha sido como muy manoseada.
Puede ser hasta, ¿no?, ambigua, ¿no?
También. Muy, sí. Ajá, resulta como muy ambigua o muy abierta, porque sí, pues de valores pues hay un montón de tipos de valores, ¿no?
Así es.
Luego me decías que se confundía un poco con, sí, valores religiosos, por ejemplo.
Sí, claro.
Ajá. Y no se trata de eso.
No.
Entonces, acláranos,
bien,
¿de qué
gracias,
valores?
Bien. Bueno, el festival surge hace 18 años. Bueno, este va a ser el año 18. Y sí fue iniciativa de un sacerdote. Mm. Pero es Joel Asensio, se llama él. Y bueno, pues él en Roma vio un festival que se llamaba Tercer Milenio, ¿no? En italiano es similar, yo no lo sé decir, pero Tercere Milenio, ¿no? Suena muy bonito.
Como, Terza Milenio.
Ajá, una cosa así fabulosa, ¿no? Ajá, entonces, ajá, se trajo esa idea y bueno, pues tenía la idea. Y en ese festival había cine de mucha calidad, ¿no? Porque él decía, Él le llama valor cinematográfico, que te volvemos al tema de es muy amplio el concepto del valor, de mucho valor cinematográfico y que tenían una condición de pues de ser un cine que aportara un mensaje. Yo siempre soy de la idea de que el cine tiene tres lecturas, ¿no? La primera es la trama, de qué se trata la película. La segunda, pues, es la técnica, cómo está hecha. Y la tercera es, bueno, qué es al final lo que te trató de decir, ¿no? ¿Qué me llevo después de esto, ¿no? Entonces, este es un festival que se concentra en esa última parte, ¿no? El mensaje en términos de algo que pueda ser positivo en un contexto amplio del propio mensaje, ¿no? Es decir, que sea un festival que aporte valor a la gente, a las personas, al público, en un sentido de pensar en positivo, ¿no? De construir hacia lo bueno. Traemos cuestiones, como te platicaba, desde cuestiones medioambientales hasta la justicia, el respeto, la inclusión, todo. O sea, traemos ese tipo de temas que terminan siendo valiosos. Al final de cada proyección hacemos una reflexión con la audiencia para decirles por esto seleccionamos esta película, ¿no? Porque de repente había películas que se proyectaban y la gente, ¿y esa qué tiene de bonito, no? Ah, bueno, pues en este sentido, desde este punto de vista, lo vemos y lo analizamos. De eso va el Festival de Cine con Valores.
Muy bien, muy bien. Y está en su cumpleaños de la mayoría de edad.
Esta es la edición 18, uh-huh. ¿Sí? Antes se hacía en el mes de noviembre, a partir de este año cambió a julio. Entonces, digamos que en noviembre sería su cumpleaños 18, pero esta sí es la edición 18, a la que vamos a vivir del 14 al 24 de julio, y los esperamos ustedes en diferentes salas. Y justo hoy venimos porque tenemos un programa de cortometrajes, son 5 cortometrajes, y uno de ellos es justamente Denuncia, que está aquí la guionista y actriz, y que yo vi el corto y nos encantó, inmediatamente quedó ahí seleccionado.
Muy bien, muy bien. Antes de pasar con Patricia y que nos cuente, yo también ya lo oí, de qué va su cortometraje y por qué lo escribió y estas cosas, ¿puedes hablar sobre los otros cortometrajes?
Sí, claro que sí. Tenemos un cortometraje que se llama Por la Vía, que justamente habla, es un corto documental que habla justamente de este recorrido, este camino de los migrantes, esta parte de la vía y toda esta cuestión. Esa será otra proyección que tendremos a beneficencia, donde la gente va y es aportación voluntaria y lo que quieren aportar, bueno, pues la mitad es para cuestiones operativas del festival y la mitad es justo para una asociación que ellos deciden. Entonces, esa parte es la aportación que hacemos hacia ciertos temas. Está otro cortometraje que se llama Tinibo, que es de Vic Rosales, es una persona de Ciudad de México. Y en este corto, pues, es la historia de un chico que pues, está enamorado de otro chico y entonces tiene como esta parte de si está en lo correcto o no. Entonces, por ahí va este corto, ¿no? Y está Soldados de Plomo se me olvidó el nombre del director, que bueno, que también es un corto de un toque un poquito más familiar, y un cortometraje súper divertido, bueno, no, divertido no, a lo mejor suena un poco mal, porque es la historia de un escritor, se llama Enochos, y es una joven directora de León, Guanajuato. Este corto ganó un concurso nacional que se llama Cortocinema, y nosotros tenemos un convenio con ellos, Vero Gascón se llama la directora, y gana el corto y se proyecta con nosotros, y es la historia de un escritor que es muy reconocido porque cuenta historias un poco como de asesinatos y cosas así, pero resulta que la gente se pregunta, ¿por qué es tan bueno describiendo eso? ¿No? Y
ya
por
sé
ahí,
por qué es tan
ajá,
bueno.
Ya, ya. En el propio planteamiento está un poco de la otra parte, y bueno, y ahí reflexiona mucho sobre la creatividad y los procesos creativos, y entonces de eso va el festival. En general traemos películas de 8 países distintos, España, Noruega, Dinamarca, obviamente de la Ciudad de México, hay proyectos tapatíos de Saltillo, películas, largometrajes que se van a presentar. Entonces los invito a seguirnos en nuestras redes, todo es @FICValores, en todas las redes estamos disponibles.
Buenísimo, buenísimo.
Gracias, gracias.
Y entonces vamos a hablar ahora de una de estas cortometrajes.
Sí.
para que pues nos pique la curiosidad, claro, y vayamos a este y luego a todos los demás también, sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este cortometraje se llama Denuncia, ¿verdad?
Sí.
Y es un cortometraje escrito, el guión es tuyo,
sí,
Patricia.
Ajá.
Uh-huh. Y bueno, cuéntame, ¿por qué hablas sobre... sobre este tipo de denuncia? El guión, no vamos a spoilear mucho, pero pues es la diferencia o cómo se puede ver de absurdo una denuncia hecho por un hombre y por una mujer, ¿no? Que denuncian cosas, digamos, similares, aunque no tanto, pero pues visto u oído en labios de un hombre y de una mujer es totalmente distinto. Uh-huh. Cuéntame, ¿de dónde surge esta inquietud, Patricia?
Bueno, pues la inquietud tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene también mucho que ver con cuáles son todos mis valores, ya que estamos hablando de valores. Yo me preguntaban justo en una entrevista para el festival que cuáles eran los valores de los que hablaba este corto, y yo decía justicia, ese es el evidente, ¿no? Pero también yo hablaba de uno que es, para mí es importante, que es la humanidad, el ponerte en el papel de la otra persona cuando está en una situación de vulnerabilidad y tenderle una mano en lugar de juzgarla, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ver con algo que de historia personal cercana, tiene que ver con algo de cómo estaba en ese momento la sociedad, cosas que estaban pasando en España en el momento en que yo lo escribí, porque lo escribí estando todavía allí, y tiene que ver con una reivindicación que creo que se debe de hacer, ¿no? Cuando se va a denunciar un delito, y más cuando son delitos sensibles y de determinado tipo, una víctima lo que necesita es apoyo, lo que decía, ¿no? Una confianza, de entrada te creo y voy a investigar qué ocurre. Y luego ya, evidentemente, si resulta que mentiste, vas a tener un castigo legal el hecho de que hayas presentado una denuncia falsa, pero lo primero que tengo que hacer es proteger a la víctima, ¿no?, de ese delito. Y cómo, cuando son determinados delitos, parece que la juzgada es la víctima, la que tiene que demostrar, que evidentemente tienes que demostrar que la otra persona es culpable, claro que sí, pero déjame por lo menos que llegue a hacer esa investigación, ¿no? Y hay veces que las preguntas que se hacen o los cuestionamientos que se hace la sociedad parece que casi la culpan, ¿no? Es que te pasó esto, pero es que igual fue culpa tuya porque no tomaste precauciones, o es que igual fue culpa tuya porque habías bebido de más, ¿no? Pues va un poquito por ahí. Entonces ya no solamente es ese delito en sí, que ya creo que se va entendiendo un poco de qué va, sino ya no solo es la violencia que sufre esa víctima en ese momento del propio delito, sino esa doble victimización cuando las propias instituciones no te creen y te están juzgando a ti en lugar de juzgar al culpable.
Que es, por otro lado, lo más común, porque digo esto... Tú lo escribiste estando en España y lo escribiste a partir de las autoridades españolas, pero pues lo podemos perfectamente ver con autoridades mexicanas y seguramente de otros lugares del mundo. Esta falta de sensibilidad, y lo acabamos de hablar con las chicas que acaban de salir, ¿no? De ir a ministerios, a juzgados, a... en una condición absolutamente vulnerable de la persona que ha sufrido, que es víctima de alguna cuestión, y pues se encuentra con una pared que además, si nos ponemos a lo mejor por unos segundos en el otro lado, pues a lo mejor es hasta lógico, porque están allí quién sabe cuántas horas recibiendo quién sabe cuántos, ¿no? Entonces se vuelven de piedra y no hay manera. ¿Por dónde volvemos a sensibilizar a estos personajes, funcionarios públicos? ¿Por dónde?
Yo pienso que una parte tiene que ver con la legislación, pero cuando me dicen existe igualdad porque ante la ley somos iguales, digo, no se trata de la ley, se trata de la práctica. Así se es. Trata de qué hacen las personas. Entonces, yo creo que quien está en ese punto tiene que tener una formación específica para atender a víctimas de determinadas cuestiones. Si es violencia de género, violencia de género. Si es violencia sexual, sexual. O si es un niño al que le pasó X, tiene que estar formado para poder atender esa denuncia de determinada manera, ¿no? Y luego, pues aquí también se habla del tema legal, ¿no? Que claro. No haya trabas, que te lo pongan lo más fácil posible.
Oigan, pues está interesantísimo todo esto, pero nos tenemos que ir. acudan a las redes del festival. Sí. Que son
arroba FICVALORES o FICVALORES.com. Ahí vamos a tener chequen la fecha porque vamos a tener una actividad importante con denuncia.
Muy bien, ¿sí? Perfecto.
El 18 de julio.
Pues nos vamos. Mi nombre es Circe Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa, les esperamos el próximo domingo. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.